Entrevista Central.
En marzo de 1984 se empezó el proceso de creación de Cotidiano Mujer, un colectivo feminista uruguayo que ha contribuido a la construcción de una comunicación feminista y la defensa de los derechos humanos en diferentes proyectos, prensa escrita, radio, cine, talleres, entre otras cuestiones. Hoy Cotidiano celebra sus 40 años y nosotras ya recibimos a Lilian Celiberti, maestra feminista y cofundadora de Cotidiano Mujer.
Sí, exactamente.
Bienvenida.
Bueno, un gusto de conversar con ustedes y con la audiencia. Me encanta estar acá. Qué lindo estudio, maravilloso.
Capaz lo primero es contarnos cómo surge Cotidiano Mujer como proyecto. Vos nos decías recién fuera de aire que en ese momento había mucha gente dispuesta a cambiar cosas.
Sí, en realidad el proyecto surge de las conversaciones y diálogos que yo tengo con una amiga italiana que trabajaba en la embajada, en el consulado italiano y era feminista. Feminista era una cosa muy desconocida para todas nosotras. Yo hacía muy poco que había salido de la cárcel. De hecho, salí en noviembre del 83. Y bueno, y entonces empezamos a pensar, yo hacía mucho tiempo que no estaba en Uruguay porque había estado presa, después en el exterior, después otra vez presa, ¿no? Cuando el secuestro. Entonces no me daba para pensar que el involucramiento en una acción feminista tenía que ser por el lado de la comunicación, respetando las formas organizativas que se habían estado dando en el Uruguay en ese tiempo. Y entonces empezamos a pensar una revista y empezamos a entrevistar compañeras que estaban en distintos colectivos, que trataban distintas temáticas, pero que, sobre todo, que estuvieran dispuestas a presentarse desde una comunicación feminista, no hablando de las mujeres o hablando de género. Bueno, en ese momento no se hablaba mucho de género tampoco, era una categoría un poco desconocida. Entonces, eso también podía limitar algunas presencias, porque no todo el mundo se identificaba. Pero lo que yo les contaba recién es que el 84 fue un momento de disputa, digamos, de alguna manera, porque en el mismo momento que había un proceso electoral, que se abrió un proceso electoral con restricciones, habían sectores que no podían participar en ese proceso, que estaban todavía proscriptos, no podía participar Sereñi, por ejemplo, no podía participar Wilson Ferreira Lunate, ¿no? Y también hubo en ese contexto represiones fuertes, como por ejemplo la muerte de Roslick, ¿no? Entonces, el 84 es un año bisagra en el fin de la dictadura y el comienzo de una democratización. Y entonces nosotras encontramos, a partir de ese proceso de ir convocando a una, a otra, encontramos y creamos un núcleo que después, al cabo de los 40 años, obviamente ha ido variando, pero siempre manteniendo como básicas solidaridades. Y también encontrando después, ya en el 85 con la revista, muchas solidaridades del mundo, digamos, cultural del Uruguay, ¿no? O sea, artistas plásticas. Decía recién, la primera revista que sacamos en el 85 tiene la tapa de Pilar González y tiene dibujos y diseños de Lala Severi, que también artistas plásticas muy reconocidas, y muchas pasaron por allí también con el teatro. Nosotras hicimos el primer encuentro de teatro en el año 86, aunque no teníamos nada que ver con el teatro. O sea, hicimos un encuentro como abriendo espacios de reflexión desde el feminismo, bueno, también con el vínculo que teníamos con el Instituto Italiano de Cultura, con Dasha Maraini, que era una escritora italiana, bueno, en fin. Entonces fue un momento muy fecundo donde también había como ganas de colaborar en iniciativas innovadoras, ¿no? O darle la palabra. También les contaba que nosotras hacíamos finanzas de pronto con, con un espectáculo de Jaime Ross que fue a cantar gratis para hacer plata, digamos, para sostener la revista. Uh-huh. O de Fernando Cabrera, que también estuvo en otro año en un espectáculo que hicimos en el notariado, o Nelvia Romero con sus obras, exponiendo. En fin, había como una cosa muy de mucha fluidez en los vínculos, tratando de apoyar iniciativas, a pesar de que el feminismo no tenía la relevancia que tuvo años después, uh-huh. en realidad en los últimos años, ¿no? Porque hemos hecho este camino con muchas dificultades, pero siempre apostando apostando al desarrollo de una cultura plural, que ponga la diversidad en el centro, que coloque los derechos de las personas, y fue un proceso así también de aprendizaje, ¿no? De ir construyendo. Hoy vamos a llevar las primeras publicaciones impresas para que la gente mire, porque hay muchos de los temas que siguen siendo actuales, o sea, no hay, lamentablemente pasaron 40 años, por supuesto que estamos muchísimo mejor, que tenemos más derechos, que hay más reconocimiento, pero también hay muchos temas de agenda que siguen estando.
Bueno, eso te quería consultar, porque teniendo en cuenta que el colectivo surge en 1984, un año antes de la restauración democrática y todo esto, ese año tensionado del que vos hablabas, nos interesaba saber cuáles eran las preocupaciones y las discusiones que se daban en ese entonces en el feminismo.
Bueno, el feminismo estaba naciendo, claro. Digamos, y había como también en el mundo de las organizaciones de mujeres había como cierto miedo a declararse feministas, porque feminismo tenía como también una... era parte de un estereotipo de algo del norte con esta visión de que todo lo que viene es colonial, y en realidad, bueno, tampoco es así, porque también en el norte hay luchas anticoloniales y decoloniales, y entonces eran discusiones sobre todo, podríamos decir, estratégicas y políticas. Cuando nosotras salimos con la campaña por la legalización del aborto en el 89, algunas compañeras discreparon muy fuertemente, pensaron que no era un tema para levantar. Nosotras lo hicimos desde una publicación que se llamó Yo aborto, tú abortas, todos callamos, y con la idea de recuperar también una experiencia social de las mujeres uruguayas. No es solo ideológico, fue también producto de la construcción de la rápida alfabetización masiva del Uruguay, de la escuela pública, de la expansión, y por lo tanto la oportunidad de proyectar, de darle a las mujeres un proyecto de vida diferente, solo ligado al rol materno, claro. Y de la reproducción. Entonces, el aborto no es algo que se inventó y se construyó. Sí, es algo que construimos colectivamente en una sociedad donde las solidaridades, el aborto siempre fue clandestino, sacando ese periodo de despenalizado del 34 al 38, pero forma parte de una práctica social que más o menos era reconocida, ¿no? O sea, no, en algunos sectores como llenas de tabú, pero reconocida. Entonces, la construcción del feminismo tuvo también muchos debates o muchas indiferencias o muchas separaciones, pero a la vez, si nosotras por ejemplo, repartíamos la revista por suscripciones y teníamos suscriptoras en Salto, en Paysandú, en varios lugares, por supuesto que eran pocas. Pero había. Incluso nosotras en algún momento, creo que fue alrededor de los 90, por ahí, no, o antes, hicimos una recorrida por todos los departamentos, por algunos departamentos, y bueno, intentamos hablar con las mujeres, conectarnos con las suscriptoras. Siempre pensamos en una dimensión nacional. Tuvimos, nosotras trabajamos desde el principio en el tema de la comunicación, buscando un nuevo lenguaje, que no es solamente las palabras, es las palabras y los contenidos y los significados. Entonces también son los temas de agenda, las prioridades, los enfoques. Podés mirar los mismos temas obviando la presencia de hombres y mujeres en la sociedad, o podés hacerlo haciendo visible esas ausencias, presencias, diferencias, etcétera. Y teníamos, tuvimos también muy rápidamente un programa de radio, que muchos años estuvo en La 30, después pasó al se me fue el nombre de la radio. En el último periodo, no, y estuvimos muchos años
tenían un informativo feminista ustedes en la radio, ¿no?
Teníamos, tuvimos siempre, ya digo, primero un programa se llamó Nunca en Domingo.
¿Ese era el informativo?
Sí, y no, el informativo fue siempre, porque en realidad nosotras siempre... tuvimos un programa que era diario, que lo tuvimos durante mucho tiempo. Cuando lo sustituimos, que fue ya en un periodo más reciente, las dos Elena hicieron el podcast de informativo feminista, pero eso fue en un periodo, ya estamos hablando de entre el 18, 19, 20, 21, por ahí, o sea, en el periodos anteriores siempre tuvimos un programa de radio, y por lo tanto también intentamos conectar con otras programas de radio de mujeres del interior del país, estableciendo algunos encuentros, algunas...
¿Nunca en Domingo era en Radio Universal?
Universal, sí. Y Cuando el Río Suena era en... Claro, Nunca en Domingo era en Universal y Cuando el Río Suena en La 30.
Ahí va. ¿Y por qué fue importante para ustedes generar ese espacio? Porque ya es otro medio, ¿no? Que deja de ser la revista y pasa a ser otro lugar para ocupar.
Bueno, lo que pasa que nos pareció que la comunicación, la radio nos pareció siempre un espacio privilegiado de inserción en la realidad. Nosotras, de hecho, en el programa en Nunca en Domingo, siempre intentamos al principio tener una agenda de los medios, o sea, pero hacer una lectura diferente o una lectura que también priorizara la visión de la sociedad civil, no solo de las mujeres o de las feministas, sino también de otras organizaciones. Y la verdad es que ¿por qué priorizar ese medio? Porque la radio tiene una inserción en el Uruguay que es muy significativa. También forma parte de la cultura. No sé si es así para las nuevas generaciones, pero no sé, yo me despierto escuchando la radio.
No sé decirte, pero nosotras estamos acá, no sé si somos referencia.
No, claro, bueno, pero ustedes están estudiando comunicación. Lo que digo es las escuchas, las personas que escuchan, que culturalmente venimos de un país escucha de radio. Uh-huh. Y por eso también hay tanta cantidad de radio, sí. ¿no? O sea, que habla de, también de una pluralidad de públicos que buscan cosas diferentes en la radio y que conectan con realidades. Hay algunos programas que son de tipo más político partidario incluso, y después otros programas que para la gente que son más culturales y de revista, podríamos decir, ¿no? Entonces, bueno, a nosotros nos pareció eso y nos enriqueció mucho esa perspectiva, y sobre todo acompañó un proceso de encarecimiento muy grande de las publicaciones. Uh-huh. Que te hacía imposible de solventar una revista, aunque la tuvimos casi hasta el 2015, uh-huh. pero mensualmente era muy costosa la distribución también, pensar la distribución. Uh-huh. Tuvimos otros ensayos comunicacionales muy divertidos, muy insostenibles, como una revista llamada Lola Press, que publicamos con Sudáfrica, Alemania y Uruguay, un equipo promovido por una fundación feminista alemana. Pero bueno, fue una experiencia de una revista que salía en castellano y en inglés simultáneamente, y bueno, fue muy divertido y muy enriquecedor, pero muy insustentable también.
Ahora, Lilian, te quería consultar eso, lo que vos decías de lo insostenible en cuanto a lo económico. No, te quería preguntar algo más técnico, que es ¿cuántas imprimían más o menos por edición?
Ay, yo no te sé decir, ahora no recuerdo. En un principio, yo creo, nosotras teníamos un tiraje, obviamente, que no llegaba a 1,000.
Claro, ahí va.
Porque se hacía básicamente por suscripciones, pero siempre también fue deficitario el proceso, sobre todo por la distribución, claro. ¿no? Porque no, nosotras, por supuesto, que cargábamos con las revistas a todas las asambleas, habidas y por haber, a los lugares de reuniones, etcétera, en las marchas, en las actividades así colectivas las vendíamos. Pero bueno, es un trabajo militante que cualquiera que tiene una publicación que se distribuye así. Y la distribución sabe que es un esfuerzo. Y la distribución más profesional del mercado era muy cara, claro. Carísima. Igual nosotros la tuvimos durante muchos años. Realmente muy enojadas con el sistema. Yo creo que eso en realidad cambió mucho con la Diaria. En el Uruguay en general, uh-huh. ¿no? Cambió con un proyecto que elimina, digamos, esa circulación uh-huh. y distribuye de forma, porque también era un mercado muy cooptado por una única distribuidora, sí. y por lo tanto ponían los digamos, hacían lo que querían, uh-huh. digamos, con los pagos también, ¿no? Claro. No solo con entonces, bueno, pero todos fueron cosas de aprendizaje, que tampoco ninguna de nosotras era experta en comunicación. Recordemos que la carrera de comunicación no existía. Entonces no había posibilidad de tener egresadas, empezó no,
claro,
ahí, ¿no?
Fue 84, 85, me parece 83, entre esos años.
Sí, fue posdictadura.
Sí, es posdictadura. Él, que no era la facultad, claro. Bueno, era otra.
No, y además, otra cosa que pienso es que Cotidiano, digo, no solamente publicaba la revista y la distribuía, sino que también tiene, por lo menos en su página web, ahora a disposición, si alguien está escuchando y quiere entrar, un montón de otras publicaciones. Referidas incluso, por ejemplo, al monitoreo de medios. Y ahí percibo que desde el colectivo hay un interés incluso en debatir cómo los medios hoy se ponen en práctica. ¿Cómo lo ven ustedes?
Sí, nosotras históricamente, ya te digo, hicimos, trabajamos sobre el tema medios desde el principio, promoviendo análisis y recuerdo justo hoy que estaba sacando algunas publicaciones para exponer en la mesa, ¿no? Para que la gente vea, yo qué sé. Estaba viendo un encuentro que hicimos que se llamó Medio y Medio, en el medio de los medios, otro, que eran poner en debate, un poco lo que nosotras queríamos en ese momento era colocar en debate en la producción de los medios, en el periodismo nacional, que no se podía hablar de ningún tema, de ninguno, no había, no es que hay un tema que se llama género, es que no se puede hablar de ningún tema sin analizar cómo impacta, cómo lo viven, cómo se construye ese tema, para decir el trabajo o la salud, o cualquiera de los grandes temas, la vivienda, etcétera, sin considerar las diferencias de género que están implícitas. Entonces, ese era nuestro objetivo, mostrar o debatir con quienes hacían comunicación esa mirada hacía a la calidad de la comunicación, a la calidad periodística, que no era un plus, claro, no era un margen, no es la calidad, tiene que ver a quién, de cómo estás analizando la realidad. Y bueno, y en ese plano discutimos, me acuerdo, hicimos encuentros para debatir las telenovelas, los roles de género en la televisión, los roles en la publicidad. Trabajamos mucho tiempo, incluso otorgando un premio de publicidad no sexista. Entonces, nada, como miles de iniciativas a lo largo de los años que fueron cambiando, y después cuando se creó la coalición por una comunicación democrática en el 2010, nosotras nos integramos activamente, digamos, y estuvimos en la chasca hasta el 2022, que renunciamos porque no teníamos posibilidades de acompañar más esa, igual se reunió bastante poco.
Sí, bueno, y el otro día conversábamos nosotras que se eliminó, además ahora
con Sí, ahora se elimina toda forma de participación. Y participamos junto con otras organizaciones en el desarrollo de esos debates de lo que significa democratizar la comunicación, ¿no? Es decir, abriendo los espacios, pero también combatiendo la concentración de medios, garantizando la pluralidad de las formas organizativas y cómo se emite el mensaje o los mensajes, la pluralidad de sujetos en la comunicación, etcétera. Y ese fue uno de los, digamos, no solo la práctica de hacerlo, incluso nosotras mismas en un momento convocamos a una lectura semiótica de la revista con Fernando Andach, Ilia Moreira, y para que nos devolvieran, bueno, qué es lo que estábamos haciendo, porque a veces uno cree estar haciendo lo mejor y tal vez no está encontrando las estrategias para comunicar, siempre con esa preocupación de mejorar, ¿no? De encontrar los canales para comunicar mejor, pero siempre fue una preocupación.
Liliana, ahora que hablábamos del rol que tiene el periodismo, vos hablabas también de la publicidad y este premio que se da a la publicidad no sexista. Ustedes también están atrás, o sea, junto con otras organizaciones, del Premio Nacional de Prensa Escrita de Marcelo Gerén.
Sí, claro, cuando nosotras, ya digo, esto lo podríamos empezar a ver desde el principio, claro, del tiempo, fuimos cambiando las estrategias. En determinado momento, bueno, nosotras teníamos una gran amistad con Marcelo, digamos, amistad, y siempre soñábamos con cosas. De hecho, el que el premio sea una máquina de escribir antigua tiene el significado de recuperar una cosa que habíamos conversado con Marcelo antes de su muerte. Entonces, en realidad, inventar el premio es darle continuidad a esas preocupaciones que, ya digo, marcan históricamente una particularidad de la organización. Por supuesto que nosotras hemos hecho miles de otras cosas, pero la comunicación fue siempre una preocupación y fue un área de trabajo, de activismo, etcétera. Y entonces el premio, en realidad, empezó como una iniciativa que la fuimos trabajando con algunas instituciones, con el objetivo de visibilizar también los enfoques que tienen que ver con los derechos humanos, que tienen que ver con la pluralidad de derechos. Nosotras no premiamos solo a las notas que tienen que ver con, premiamos la libertad de expresión, claro, la pluralidad, es decir, todos los contenidos de derechos humanos que nos permiten, bueno, valorar una prensa escrita de calidad. Uh-huh. Bueno, y el premio se fue instalando, por suerte, ¿no? Porque las iniciativas también surgen, son iniciativas de voluntarismo total, además de voluntariado, pero voluntarismo, o sea, de la voluntad de colocar cosas ahí en iniciativas que den espacio de visibilidad a periodistas, jóvenes, etcétera.
Bueno, vos bien decías que Cotidiano no solamente, si bien ha trabajado mucho y muy intensamente por la comunicación y en la comunicación, no es solamente esa su área. Y entre otras cosas, Cotidiano brinda talleres,
sí,
y cursos en línea. Y ahí me pregunto, ¿cuándo empiezan a apostar por espacios de formación, ¿no? ¿Y cuándo entienden que esto es necesario?
Bueno, en realidad empezamos a apostar hace, yo diría, desde el 2010, uh-huh, capaz que antes, porque siempre la formación, que los empezamos a hacer como cursos virtuales, uh-huh, inauguramos y los hicimos como cursos virtuales pensando básicamente en el interior del país, en el fortalecimiento de conexiones con organizaciones. Nosotras trabajamos mucho un espacio que llamó Diálogos de Frontera, con Brasil, en Rivera, en Cerro Largo, con compañeras de Brasil, de Pelotas, de las ciudades fronterizas, uh-huh, digamos. Pero en realidad los cursos empezó, primero hicimos uno de feminismos, con varias compañeras, yo creo que fueron como a principios de los 2000, y después empezamos sistemáticamente a hacer un curso, uno o dos anuales, uh-huh, y en los últimos años nos centramos en los de ecofeminismo, justamente con la idea de abrir, de fortalecer una corriente dentro de los feminismos, uh-huh, que pueda articular los conocimientos, los saberes acumulados desde la ecología y desde el feminismo. Y nos hemos centrado en eso. Creo que a lo largo de estos, empezamos en el 17 con esos cursos, y han pasado alrededor de 600 personas, básicamente mujeres, de todo el país. Siempre hay de lugares del interior que no pueden estar presencialmente porque no sería posible. Uh-huh. Yo qué sé, el año pasado había compañeras de Rivera, de también de Cerro Largo, de Fraiventos. Entonces, bueno, nada, siempre con ese espacio, y nos parece que la formación no es una formación solo académica, digamos, por supuesto trae una bibliografía, pero es una formación que está orientada al activismo social, o sea, que las personas que se está dirigida a personas que hacen activismo. Y no necesariamente que tengan credenciales, bueno, ahí siempre hay un debate con las nuevas tendencias actuales del credencialismo, que nosotras decimos, bueno, sí, por supuesto te damos el reconocimiento que hiciste el curso, pero en realidad importa más lo que hagas con eso, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿para qué lo haces? ¿Para acumular conocimientos o para actuar de una manera más consciente? Y bueno, creo que la formación desde las organizaciones sociales es un espacio importante porque el activismo requiere conocimientos y a veces no siempre hay una factible articulación entre la universidad y la sociedad en el sentido ese de formar al activismo, ¿no? Para mejorar las argumentaciones, para preparar los debates públicos, porque también te tenés que en los temas complejos te enfrentás a quienes piensan absolutamente contra estos derechos, ya sea del feminismo o del extractivismo o todas las cosas que están relacionadas. Entonces, crear espacios de argumentación sólidos es una tarea importante y es una tarea política que nosotras entendemos también desde el principio que lo político no es solo lo partidario. Lo político también lo hace la sociedad poniendo temas, problematizando temas, tomando la palabra. Uh-huh. Y eso requiere argumentaciones, prepararse para esas argumentaciones, ¿no?
Lilian, vos hoy mencionabas los feminismos. ¿Cómo valorás esa pluralidad en la actualidad?
Bueno, yo creo que primero es un componente fundamental, ¿no? O sea, pensar, yo creo que es un movimiento que el feminismo como movimiento, ¿no? Con todas sus componentes, corrientes, etcétera, se basa en la pluralidad de experiencias uh-huh. existentes. Y esas experiencias están marcadas por otros parámetros que tienen que ver el lugar donde naces y creces, que tienen que ver con la clase social a la que perteneces, que tienen que ver con las opciones sexoafectivas que desarrollás, pero también tiene que ver con la posibilidad de estudiar o no, con la posibilidad, el ser parte de un colectivo afro uh-huh. o tener una raíz que estás reivindicando de carácter indígena, uh-huh. Ser de una ciudad pequeña o de una ciudad grande. Bueno, entonces esas son como todas las cosas que hacen a la pluralidad, pero fundamentalmente al derecho que tenés de construir tu propia idea de feminismo, y por lo tanto la pluralidad es un valor muy significativo para nosotras, pero también al mismo tiempo reivindicando la autonomía. Por supuesto que vamos a tener diferencias y hay diferencias en los movimientos feministas, y no todos los movimientos o no todas las organizaciones son plurales. Hay organizaciones que definen exclusiones con las cuales nosotras no estamos de acuerdo. Uh-huh. Pensamos que los feminismos traen a la política justamente la posibilidad de construir desde la subjetividad y construir desde la propia experiencia, desde tus propios conocimientos, y en ese sentido no deberían excluir a nadie. Y esto básicamente ustedes saben que hay expresiones feministas que no comparten la presencia de las personas trans o de las mujeres trans. Yo prefiero hablar de personas trans porque no necesariamente todas se identifican con ser mujeres. En fin, y bueno, yo creo o aspiro a una experiencia de lucha feminista plural, dialogante y acogedora. Es decir, que capaz de recoger todas las discriminaciones que el mundo capitalista produce diariamente y reproduce cada vez más, ¿no? Entonces, bueno, pero esa pluralidad es un componente importante.
Lilian Saliberti, maestra feminista y cofundadora de Cotidiano Mujer. Muchas gracias por estar en Comunidad Duela.
No, encantada y un gusto de haber conversado, dialogado con ustedes. Gracias.
Extendemos la invitación hoy a la celebración de los 40 años de Cotidiano Mujer en Espacio Colabora a las 18 horas. El Espacio Colabora está en Arenal Grande y Uruguay.
Exactamente.
Ya volvemos con Comunidad Dudelar.